cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Saludos, ¿cómo están ustedes, amigas y amigos? Nos encontramos una vez más, como cada semana, en este programa dedicado a los migrantes. Aquí estamos nuevamente para conversar sobre temas que nos interesan a los que nos movemos, con este mundo que también se mueve. Soy Marcela Fica, y aunque estoy transmitiendo desde Venezuela, me acompañan compañeras y compañeros desde muchos lugares, así como ustedes que me acompañan desde algún lugar en América Latina y en España. Así que de alguna manera este es un programa que hacemos todos, así como también hacemos diariamente la realidad que nutre el programa, la forma en que vamos tejiendo redes, relaciones entre nosotros, los que nos quedamos y los que nos vamos, cambiando el mundo que conocimos, ojalá cambiándolo para mejorarlo. De eso se trata, para eso estamos aquí en Estación El Mundo. Así que siéntanse bienvenidas y bienvenidos.
Bueno, empezando en el simple viaje, en el momento en que uno llega a la frontera, los policías aduaneros le sacan a uno toda la ropa, qué drogas trae, qué vienes a hacer aquí. Uno para poder pasar tiene que decir, vengo como turista. La gente te siente en el acento colombiano y se hacen a un lado, como si tú lo fueras a robar, como si tú fueras a hacer algo. El simple hecho de ser colombiano, usted es un delincuente, es un ladrón. No olvidemos de que somos seres humanos, no el hecho de ser yo ecuatoriano, ser peruano, ser venezolano, ser argentino, brasileño.
Los que salen de sus países para radicarse en otro país, por la razón que sea, tienen, como ya lo sabemos, innumerables problemas. Y entre los que mejor conocemos está la discriminación, por el simple hecho de ser distintos, por parecer distintos. La experiencia que sufren los migrantes la viven también personas que por motivos económicos o sociales, aun siendo del mismo lugar, sufren discriminación, quizás porque son o porque parecen tener otro origen étnico. Quizás, si lo pensamos bien, la mayoría de nosotros ha pasado por una situación así, de ser desplazados o discriminados. Está claro que aún viviendo en el país donde nacimos, podemos pasar por esta situación de discriminación.
El callejón de los murcianos, Ángels.
¡Vamos, todos preparados!
¡A sus puestos!
El callejón de los murcianos, escena primera, año 2003. Ángels, una mujer de 40 y poco, sentada en un banco, en una calle estrecha. Está dibujando monos con un palo en la arena que hay bajo el banco.
Ángels mira alternativamente el suelo y las fachadas de los edificios que hay en la calle, como el que busca señales. Quizá son los balcones que ya no existen lo que le resulta extraño, o quizá los cuatro bancos que el ayuntamiento ha puesto en unas aceras que ya no son de tierra, sino de un baldosín gris y anónimo. Hace 20 años que ella ya no vive aquí. El administrador le ha dicho que hay muchos problemas en el barrio, que no puede dejar de ir a la reunión de vecinos, que es un desastre cómo le están dejando la casa, que lo mejor sería aceptar la oferta de la inmobiliaria, echar a los inquilinos y vender. Y ella ha venido dispuesta a hacerlo. Después de todo, ya no hay nada que le una a la calle estrecha, ni a la vieja casa que fue de su madre y ahora es suya. Se dirige hacia la que fue su casa y, aunque reconoce los portales, el 7 de los buhoneros de Moratalla o el 3, ocupado todo por huertanos que montaban todas las noches del verano fiestas en la calle, observa cómo todos están cerrados con ventanales de aluminio y visillos blancos, y se entristece pensando que ya no se debe asomar nadie llamando a los niños a la merienda o para que hagan algún recado al colmado.
¡Chabela! ¡Chabela! ¡Suba a casa, mija!
Se fija en la niña mientras acude cansina a la llamada. Viene del parque del extremo de la calle, el antiguo descampado. Estaba allí sentada, mirando cómo un grupo de niñas juega a la comba y la ve pasar con su aire melancólico. Y de golpe, recuerda lo triste que es una niña triste. Ella lo sabía bien hace mucho tiempo. El mismo tiempo que hace desde que Ángels no pasa por el pobre Sec, ni pisa la calle del vidrio, el callejón de los murcianos.
Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano.
¿Tiene esta historia de Ángels algo que ver con lo que estamos hablando hoy en Estación El Mundo, con la discriminación y el racismo? Pues en unos minutos volveremos con ella.
Están por aquí, cruzaron el mar.
Estamos escuchando Estación El Mundo.
Llegaron de allí, vivieron sin pan.
Hoy vivimos, como siempre lo decimos en este programa, en un mundo que se mueve, donde millones de personas se movilizan. Ahora nos conocemos más que antes, pero ¿esto nos ha servido para reconocernos como iguales? Cuando vemos a un migrante, ¿reconocemos allí a una persona que es igual a nosotros, con los mismos derechos, o qué es lo que pensamos?
Todas las personas que aquí necesitan trabajar, ellos han venido y se han ofrecido más barato en los precios. Entonces, desplazando a la gente ecuatoriana de los empleos.
Mientras que vengan a trabajar, pues sí, ¿por qué no?
Me parece bien, pero que todos entren legalmente.
No nos benefician porque más bien nos restan el trabajo a los ecuatorianos.
Choros, va a pedir dinero, o sea, no le quiten el trabajo a los de aquí mismo.
Sinceramente que no hay situación económica aquí para responder a todas las necesidades de la gente de fuera, así que se está ampliando esto demasiado y no creo que haya cabida para tanta gente.
El problema es que los países de ellos internos, especialmente por ejemplo Colombia, tienen mucho problema interno y es por el beneficio de ellos propiamente que han venido acá. Es más por obligación que por un beneficio. Y obviamente quitan plazas de trabajo a propias personas ecuatorianas.
Antes escuchamos que Ángels lleva guardada una tristeza, así que volvemos con ella a ese momento, en ese lugar llamado el Callejón de los Murcianos.
Muy bien, la primera escena. Venga, más, que se preparen las niñas. Ya están listas. El Callejón de los Murcianos, escena segunda, año 1970. Muchas niñas arremolinan en torno a otra que tiene una comba. Con la mano que tiene libre, gesticula y traza un círculo imaginario que ninguna de las otras se atreve a atravesar. Solo una niña permanece al margen, muy al margen.
Ángeles tiene el pelo negro como el sobaco de un mono.
¡Ah, pero si el mono es copito!
Me da igual, lo que sabemos seguro es que su padre no es de aquí. Aquí todos somos un poco rubios.
Pero si tú no eres rubia.
Sí, soy rubia. Lo que pasa es que estoy oscurecida por el viento y el mar.
Por el viento y el mar. Lo que pasa es que tu madre también es murciana y no sabe decir sol y sombra. Dice jolijombra.
Jolijombra, 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 jolijombra.
Callaos, no es de aquí y ya está. Aquí, la que no es de los nuestros no juega.
Ángeles, que es en realidad Ángels 30 años más joven, espera sentada con la mirada fija en el horizonte. Ha asistido a una escena que le ha resultado muy familiar. La niña se va a su casa como ella lo hacía hace 30 años. No parece estar alterada, enfadada, más bien parece resignada.
Es paradójica la frecuencia con que se repite y se copia la actitud que discrimina, que busca descalificar a otra persona, como si ese gesto borrase el propio sentimiento de inferioridad. Se convierte esto en una cadena que no termina.
Como todos, yo era negra en mi país, como la noche oscura o la raíz, de la que nacen las hojas nocturnas. Como todos, yo era negra en mi país, como un balcón de luna o ese decir de las canciones de abuela y de cuna. Aún soy negra aquí, una negra sola en tu país.
¿Podemos nosotros reconocer esas actitudes discriminatorias? ¿O acaso discriminamos, tenemos actitudes racistas que pretendemos justificar con supuestos argumentos?
No me considero una persona que discrimina a los inmigrantes, pero creo que muchas veces hacen uso de ciertos beneficios que le da el país sin devolverle a la sociedad lo que muchas veces se nos exige a los mismos argentinos.
Yo diría que sí, que le saca puesto trabajo, pero te digo que son más trabajadores que los argentinos. Porque mira, yo tengo un kiosco, esta semana 4 proveedores no me vinieron. Vienen cada 15 días, le digo, ¿por qué no vinieron? ¿Qué pasó? ¿No me pueden dejar sin mercadería? No, porque el que teníamos trabajando no quiere trabajar, porque lo te digo, los argentinos somos una manga de vago y de atorrante, me incluyo yo. Yo soy argentina, pero no soy vaga. Bueno, el que viene tiene más ganas de trabajar. Yo diría que sí, que el no sé si el peruano, el boliviano, lo que sea, tiene más ganas de trabajar que nosotros. Esa es mi opinión.
No me molesta, el tema es que si fuera legislado como corresponde el tema, ¿viste? Más que nada, porque ya me jode por ahí que no, que haya gente sin laburo y que ellos tengan laburo, eso sí me jode, pero no me jode por ellos, porque tienen derecho igual que cualquier ser humano. Me jode porque no tiene laburo la gente de acá, nada más. Pero, o sea, contra ellos personalmente nada, al contrario. Son gente que calculo que se merecen laburar y vivir como cualquiera. No creo, es como todo, parte sí, parte no. Hay gente que labura y gente que no le gusta laburar y le gusta torear. Pero no todos son iguales, eso no. ¿Crees que eso están, que la delincuencia está en la parte fronteriza y los inmigrantes de la pavada? Bueno, eso, por lo menos mi padre, yo vengo de inmigrante, hijo de italiano, así que ya he puesto el lomo toda la vida. Pero bueno, yo te digo, no creo que pueda haber un porcentaje, que no sé si chico grande, pero que sí que se dedica a la delincuencia, pero es porque no le gusta laburar.
No, pienso que no, que al contrario, han favorecido al país y... Me gustaría recibir inmigrantes porque es un país vacío, que hay mucho territorio para que puedan ocupar.
Estas opiniones que escuchamos fueron recogidas por Abner Lobos en Argentina. Entre esas distintas visiones que Abner nos ha hecho llegar, hay algunas claramente discriminatorias, pero se justifican a sí mismas. Y los argumentos, pues, son los que hemos escuchado tantas veces sobre la competencia por los puestos de trabajo, el supuesto impacto de la migración en la inseguridad y lo que algunos consideran abuso de los servicios sociales en el país de residencia. Todos estos argumentos han sido rebatidos por estudios, por investigaciones que se han hecho dentro de cada país. Pero ese argumento no es escuchado por quienes prefieren perpetuar el círculo de la discriminación, en el que posiblemente ellos mismos los discriminadores ocupan tristemente un lugar. Pero se puede romper con este círculo, atreverse a romper con esta cadena.
Muy bien, perfecto, seguimos sin descanso, vamos que se va a hacer de noche.
El Callejón de los Murcianos, escena tercera, año 2003. Dos mujeres están sentadas en una mesa tomando una taza de café. Un niño revolotea a su alrededor. Es una estancia agradable. Alguien llama a la puerta y una de ellas se levanta a abrir.
¿Qué desea?
Soy Ángel Sánchez, la dueña de la casa.
¡Qué sorpresa! No la esperábamos. Entre, por favor. Soy Aide Perea. Esta es mi amiga Doris. Está de visita con su hijo Juan. Ella vive en Murcia.
Mucho gusto.
Pero pase, no se quede ahí.
No quería molestar. He venido a la reunión de propietarios y me ha entrado la nostalgia de ver la casa. Aquí murió mi madre. Usted me disculpará el atrevimiento.
No faltaba más. ¿Quiere un café?
Muchas gracias.
Pues su mamá tenía la casa preciosa. Da gusto vivir. Yo llevo aquí casi 4 años. Bueno, pero usted ya lo sabe, claro.
Sí, está casi tal como la recuerdo. Hasta el portal está muy arreglado. Como cuando yo vivía aquí, ¿sabe? Lleno de flores y de plantas en los rellanos.
Nos gustan las flores a casi todas. Pero hay unas chicas africanas viviendo en el segundo, Mary y Hortense, que son las que las cuidan más, las pobres. A ver, para lo único bonito que ven en todo el día.
Continúan conversando un rato las tres sentadas a la mesa, con una creciente cordialidad, que poco a poco se convierte en complicidad. Finalmente, Ángel se despide y sale al rellano florido con una sonrisa en la mirada.
La verdad es que del mismo modo como Ángels ha visto cambiar su mundo, todos nosotros somos también testigos y sobre todo constructores y constructoras de un nuevo mapa. Allí participamos queriendo o sin querer hacerlo, pero allí estamos, cambiando. Pero, ¿podemos cambiar también nuestro pasado? ¿Reconocer en este presente los errores del pasado que estamos arrastrando? Esta cantidad de encuentros con nuevas gentes, nuevos puntos de vista, nos confronta con nosotros mismos. Pero nosotros lo estamos aprovechando. Si nos preguntan, casi ninguno de nosotros reconocería que es racista, ni que discrimina a nadie, aunque llevamos generaciones haciéndolo.
¿Ha aumentado el racismo en el mundo durante los últimos años? Difícil saberlo, pero a la vista de la cantidad de gente que no se considera racista, pero piensa y actúa como si lo fuese, quizás habría que comenzar definiendo qué significa ser racista.
El escritor marroquí Tahar Ben Yelloum se lo explicaba así a su hija Merien. El racismo es un comportamiento bastante extendido, común a todas las sociedades, que desgraciadamente se ha vuelto banal en muchos países porque llega y nadie se da cuenta. Consiste en desconfiar de las personas que tienen características físicas y culturales diferentes de las nuestras, e incluso en menospreciarlas.
El racismo se ha consolidado como una ideología que pretende reducir la naturaleza humana, esencialmente plural, dinámica, semejante y mestiza, a la simple división de los superiores y los inferiores. El racismo se presenta como el orden impuesto por la naturaleza de las cosas.
Se establece luego como dogma, como verdad indiscutible que explica las relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres, racismo sexista, la supremacía de los blancos sobre los negros o de los amos sobre los esclavos, racismo explotador, de los poseedores sobre los desposeídos, racismo socioeconómico, o la prioridad de los habitantes de un territorio sobre los extranjeros, visitantes o inmigrantes, de los propios sobre los extraños, el racismo xenófobo.
El psicólogo español Luis Rojas Marcos apuntaba en su libro Antídotos de la nostalgia lo siguiente: la demonización de los inmigrantes se nutre de la convicción, casi siempre sobreentendida, de que no tenemos nada en común con ellos.
Y no solo eso, según el doctor Rojas Marcos, a estos hombres, mujeres y niños los consideramos además menos valiosos, menos morales, menos humanos. La afirmación "son diferentes, no viven, no aman ni sufren como nosotros" ofrece la disculpa para marginarlos y para apoyar políticas sociales miserables. Es además el método más efectivo para justificar prejuicios. El ejemplo más extremo lo podemos identificar con las organizaciones de corte fascista como las agrupaciones neonazis. En España, de acuerdo al informe Raxen, elaborado por la organización Movimiento contra la Intolerancia, se calcula la existencia de más de 4.000 agresiones al año protagonizadas por grupos neonazis y racistas, dirigidas especialmente contra inmigrantes, magrebíes, negros y latinoamericanos de forma mayoritaria, indigentes, homosexuales, prostitutas y jóvenes de diversos aspectos. Asimismo, este informe registra más de 70 grupos, colectivos y organizaciones neonazis con una base militante de 11.000, según Ministerio del Interior, y los 15.000 reflejados en la web neonazi La Censura de la Democracia. Desde aquí apostamos porque todas las personas que componen una sociedad deben gozar de los mismos derechos y los mismos deberes. Solo la igualdad posibilita la integración y permite evitar el racismo.
La migración es también una oportunidad para vernos a nosotros mismos y para cambiar, mejorar la vida de otros, la de nuestros nuevos vecinos y vecinas. Al romper con ese círculo de la discriminación, puede traernos un saldo extra, el saldo de curar nuestras propias heridas.
¡Vamos con la última! ¡Llámase el niño que le toca! El Callejón de los Murcianos, escena cuarta y última, año 2003. Ya atardecido y Ángel camina por la calle del vidrio, camino del parque. Aunque no ha abandonado el aire taciturno que la acompaña desde el comienzo, ya no parece triste.
La calle está mucho más animada ahora. Hay grupos de personas hablando, algún niño corretea libre. La misma vida que huía hace 30 años y que ella creía muerta y enterrada. ¿Quién le había dicho que el barrio estaba destrozado? Recorre toda la calle camino del local donde está citada para la reunión de la comunidad de propietarios y comienza a atravesar el parque. Allí, en un banco, la misma niña de antes, u otra, no sabría decirlo, está sentada esperando mientras otras niñas discuten. Dibuja monos en el suelo con un palo.
¿Qué haces aquí?
Nada, solo espero a saber si me van a dejar jugar.
Ángels le sonríe y le acaricia cariñosamente la cabeza y después se aleja pensativa. ¿Quién sabe si venderá? Quizá habrá imponderables, presiones, dinero, pero no le apetece hacerlo ahora que tiene la oportunidad de responder a la niña, de decir ella la frase, la que siempre quería oír, la que tardó algún tiempo en escucharse en el Callejón de los Murcianos.
Pues si no juega ella, nosotras tampoco.
Ángels es una mujer entre las tantas personas que han entendido que la solidaridad es preferible a la discriminación, que un gesto solidario con el otro o con la otra tienen el poder de empezar a romper esa cadena de la que hablábamos, esa cadena de víctimas que se convierten en victimarios. Y aunque es justo reconocer que esa cadena existe todavía y existe incluso en nuestros países latinoamericanos, vamos a quedarnos con las voces de los que sí dan la bienvenida, los que han visto que no hay diferencia que justifique la exclusión de nadie.
Y una persona mía es inmigrante y no tiene papeles. Yo le he dicho que sí, que se venga a vivir a mi casa, pero ella no quiere.
todos tenemos derecho a ser inmigrantes. Yo soy inmigrante, por ejemplo.
Es un derecho fundamental de las personas, que todo el mundo tiene que tener la capacidad y la posibilidad de moverse y de intentar mejorar sus condiciones de vida y su situación.
Nada, que todo el mundo tiene derecho a vivir a donde le dé la gana, y la verdad es que no debería haber fronteras en ningún sitio.
Creo que cada persona tiene derecho legítimo a intentar sobrevivir donde pueda, porque no siempre es donde uno quiere, ¿no?
Para mí no debería haber diferencias de ninguna especie, ni fronteras, decir ciudadano del mundo. Es una utopía, yo entiendo, pero es un sueño.
Así llegamos al final de este encuentro por hoy en Estación El Mundo. Gracias por haber estado allí acompañándonos desde allí donde estás, en un lugar que esperamos hayas elegido voluntariamente para vivir. Es el lugar donde estás ganando el derecho a ser uno más. Y agradecemos también a las emisoras que nos retransmiten en América Latina y en España. Un gusto estar con ustedes, borrando las fronteras y las distancias. Un abrazo y nos encontramos aquí la próxima semana.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.